Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
¿Cuántas veces se nos invita a trabajar el desapego? Te dicen tenés que desapegarte de la situación, tenés que soltar. El desapego es una palabra grande porque la escuchamos muchas veces. Sin embargo, cuesta, ¿eh? Muchas veces nos cuesta comprenderla y aplicarla. Y vamos a tratar este tema del desapego con Patricia Pichon. Y un poco también enfocada a por qué los maestros insisten tanto en que trabajemos en el desapego. ¿Por qué lo leemos aquí y allá y lo escuchamos una y otra vez como si el desapego fuera la clave de algo muy particular o fuera la oportunidad de crecimiento muy especial para cada uno de nosotros y que todavía no lo terminamos de entender? Patricia Pichon, que la tengo conectada en este momento telefónicamente, ella está en Inglaterra, trabajó durante años como psicoterapeuta, es periodista, autora del libro Buscando a Maitreya y también una gran colaboradora de Share International, con multifacetas dentro de la organización. Patricia, buenas tardes para ti, buenos días para nosotros. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Es un placer estar contigo de esta manera. Maga, te mando un saludo muy cordial y también a todos los oyentes de tu programa.
Bien. ¿Cómo estás con este tema del desapego? ¿Qué palabra? Porque la escuchamos una y otra vez y a veces siento que, no sé, si la tenemos que vivenciar o la tenemos que entender con nuestra razón para justamente poder aplicarla, ¿no?
Sí, es muy correcto lo que tú dices, porque uno de los grandes problemas con este concepto del desapego es que si se queda congelado puramente en materia de concepto, no sabemos cómo avanzar en esa materia ni entenderlo en profundidad tampoco, porque es importante darse cuenta que uno es capaz de reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿será que los maestros están hablando en el sentido de una atadura indeseable? Porque es en ese sentido que ellos hablan del desapego, en el sentido de que hay ataduras de las cuales debemos deshacernos. Entonces, por ejemplo, si uno dice, yo le tengo mucho apego al estudio, eso no es una mala cosa, pero si eso te impide llevar una vida normal, es una cosa desequilibrada, es una cosa exagerada, es lo que sea, entonces no es el apego normal de decir, tengo afecto a tal cosa, me gusta tal cosa, es más bien una atadura. O sea, que uno tiene que discriminar entre lo que lo lleva a uno a cosas muy indeseables. Puede uno paralizarse, obsesionarse, etcétera, o realmente una cosa que a la cual uno le tiene afecto, cariño, apego en ese sentido, lo cual es una cosa buena. Ahora, es interesante lo del idioma, ¿no? Porque en inglés el desapego no tiene el mismo sentido. El desapego en inglés es directamente desatadura. O sea, es una atadura de la cual uno debe deshacerse. Entonces, yo quisiera reflexionar sobre esto, ¿no? Porque muchas veces el sentido que le dan los maestros a este término está directamente ligado a la posesividad, que ellos ven como un acto de identificación errónea. Por ejemplo, pensemos en una madre o un padre que tiene un hijo adolescente que se junta con malas compañías, por ejemplo. Empieza a tomar drogas o a adoptar maneras antisociales que no reflejan lo que ha aprendido en su hogar, etcétera. Los padres sufren doblemente porque, por un lado, no reconocen a ese hijo y se sienten avergonzados pensando que han sido malos padres. Pero si empiezan a entender que no poseen a ese hijo, sino que son más bien los guardianes de esa alma que está a su cargo mientras sea menor de edad, hay un cambio de perspectiva importante. Ese gran santo de la India que fue Sai Baba, el cual falleció en el 2010, decía en uno de sus discursos: el mundo hoy está sufriendo como resultado del reino del yo y lo mío sobre los corazones humanos. El miedo, la ansiedad, la pena, el orgullo, la angurria, cada una de estas emociones y pasiones se alimentan en proporciones peligrosas, dice él, por sentimientos del yo y lo mío. Él dice que para tomar conciencia de ese ser universal que llevamos dentro y que realmente somos, y derivar fuerza de ese ser, el hombre debe practicar la disciplina de la unidad en este sentido. Él dice, no hay diferencia entre lo mío y lo tuyo. Él explica que cuando otros son castigados, por ejemplo, por sus fallas, nos regocijamos, pero cuando somos castigados por lo mismo, protestamos y lamentamos nuestra suerte. A través de la práctica del sentimiento de unidad, se va entregando el ego a Dios y se obtiene la ecuanimidad de la mente, lo cual asegura una mente pura, dice él. Aunque nos parezca extraño, este proceso conduce al verdadero amor, ese amor divino que nos hace sentir el dolor de los demás como si fuera nuestro, las penas de los demás como si fueran nuestras, y asimismo las alegrías de los demás como si fueran nuestras. Porque ese amor, en su calidad divina, siempre se va extendiendo y no tiene límite. Pero al mismo tiempo, uno no está apegado en el sentido posesivo a esas personas. Eso es lo importante. Por eso uno de los llamados maestros de la sabiduría, conocida como el tibetano, explica que al desapegarse en este sentido, nace la verdadera compasión. El amor que proviene del alma, o sea, el amor divino, no es un sentimiento, dice él, es una energía. Y esa energía transforma a los seres humanos. Y yo quisiera dar algunos ejemplos de cómo nosotros podemos cuestionarnos más regularmente acerca de en qué sentido tengo yo apego a tal o cual persona o a tal o cual actividad, a tal o cual identificación mía, ¿no? Entonces, les voy a hablar de un sentimiento personal mío que nació a través de una dificultad que tuve en una época, hace más de 15 años, cuando quería mudarme de casa. Vi cualquier cantidad de casas y montones de gente vino a ver la mía y yo no encontraba nada. Entonces, en un momento dado, le pedí a Sai Baba, yo tenía una foto de él en mi casa, y le pedí, por favor, ayúdame. Yo sé que esto es una cosa muy mundana, pero no sé qué más hacer. Ayúdame, por favor, a mudarme. ¿No? Y me daba como vergüenza pedírselo. Y a la siguiente casa que vimos, entramos en la casa y había un retrato de Baba idéntico al que tenía yo en mi casa, el mismo. Bueno, esta señora acababa de volver de la India, era una psicoterapeuta, obviamente era devota de Sai Baba y tal y cual. Bueno, a mí me gustó la casa, a mi marido no le gustó, entonces no compramos esa casa. La segunda casa que vimos, entramos, era una pareja israelí encantadora, entramos a la casa, una foto de Sai Baba en su casa, grande. Eran devotos de Baba. Bueno, también me gustó, a mi marido también le gustó. Entonces ofrecimos lo que nos pedían, ni siquiera un regateo. Y dijeron que sí, y a último momento dijeron que no, porque una amiga íntima de la familia, que era amiga de la hija de ellos, desesperadamente necesitaba una casa y les daba mucha pena, pero esa casa se la iban a vender a esta muchacha y esperaban que nos entendiéramos y tal. Bueno, perfecto. Entonces, la tercera casa que vimos, entramos a la casa, subo por la escalera y encuentro una foto de Baba arriba en la alcoba de la gente que estaba vendiendo esa casa. Esa gente era hindú. O sea que una inglesa, una israelí y después una familia hindú. De todo había ahí. Otros devotos de Baba. Entonces, ahí me entró como una especie de escalofrío, ¿no? Y sentí como un acto de rendimiento, ¿no? Me rendía a Baba y le decía, mira, yo no sé qué es lo que estás planeando tú, pero yo te voy a entregar esto a ti y a ver qué haces con esto. Pero era una cosa muy espontánea, no planeada ni nada, simplemente sentí ese sentimiento de entrega, de decir, bueno, yo me entrego a este proceso, no sé qué es. Y la verdad, hubo mucha dificultad porque la gente resolvió que sí vendía la casa. Nosotros nos pusimos de acuerdo y a último momento, en todo el estrés de la señora de la casa haber tenido que buscar otra casa, ella perdió un niño, ella estaba embarazada. Entonces, en ese momento, yo le recé a Sai Baba y le dije, mira, no me importa lo de mi casa, si voy, me voy de esta casa, no me voy de esta casa, pero por favor, ayuda a esa señora. Y mi marido le dijo al esposo de la señora, bueno, nos encantó la casa, si pasa algo diferente, ya nos avisarás. Pues a los 2 meses nos llamaron, dijeron, ya hemos encontrado una casa, y todo perfecto, y todo pasó como si fuera una seda, vendieron su casa, compraron la de ellos, nosotros mudamos a esta casa, todo ideal. Pero de una manera tan especial que hasta el agente de ventas, cuando le conté esta historia, me dijo que le daban escalofríos esta historia, que no la podía creer. Porque ¿cuáles son las estadísticas que demuestran que una y otra casa, una tras otra, va a ser con gente de bota de baba? Es increíble. Entonces, claro. desde ese día yo he sentido que esta casa no es mía, sino de él. Entonces, la trato así, que estoy morando aquí mientras tanto, en un mientras tanto que es mi vida, y en algún momento será de otros, pero le agradezco muchas veces.
Bien, pero si tuvieras que mirarlo en perspectiva, sí. Acá donde nosotros, cuando justamente podías haberte aferrado o haberte apegado y enojarte con las situaciones, en las distintas situaciones que se te dijo que no, ¿qué sentís que abre el desapego? ¿Abre más oportunidades? ¿Trae paz? ¿Trae, no sé, ¿a qué se lo puede asociar? Porque tenemos muchas veces flashes de desapego, pero no vivimos en una situación de desapego, porque si no ya no existiría tampoco la palabra propiedad privada, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ves?
Es cierto, pero lo que yo sentí fue que se me aumentó la fe. Eso es lo que sentí. Yo no sabía cuál iba a ser la conclusión final, pero yo me había rendido en el sentido de decir, bueno, la conclusión final está en tus manos, no está en mis manos. Yo estoy haciendo todo lo que yo puedo, pero aquí hay una cosa, otro factor que se está desarrollando acá, y no sé cuál será el resultado. Entonces, como me liberé de la expectativa, y eso es lo que es muy importante, liberarse de la expectativa, porque eso crea otro tipo de espacio mental y emocional en la persona. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de los padres cuando sufren mucho con sus hijos porque se desviaron, están haciendo barbaridades, en fin, puede pasar este tipo de cosas, y uno se siente muy muy ligado, digamos, al resultado, cómo vamos a volver a encaminar a esos hijos, qué podemos hacer. Yo creo que es muy, muy importante concebir la relación mentalmente, usar la imaginación y concebirla como de alma a alma. Y también realmente no sentir que está en manos de uno el resultado. Lo que está en manos de uno es el esfuerzo. Entonces uno no se puede reprochar por no haber hecho esfuerzos que uno tiene que hacer, por ejemplo, y debe hacer. Pero el resultado no está en las manos de uno. Y eso es muy, muy importante, desligarse del resultado. Es una manera de liberarse de muchísimo sufrimiento. No liberarse de los esfuerzos o los deberes que uno tiene que hacer o los compromisos, pero liberarse del resultado. El desapego es importante en ese sentido, ¿no?
¿Y por qué entonces, digamos, los maestros insisten, ¿no?, una y otra vez en que trabajemos en el desapego? O sea, es... ¿Hay una clave escondida en el desapego? ¿Hay una gran verdad escondida en el desapego?
Sí, hay una gran verdad, y es que la práctica del desapego en ese sentido es una cosa que va trabajando en la persona para llevarlo de vivir todo el tiempo en su personalidad a vivir más bien en su ser, que eso es una cosa muy distinta, porque el ser es lo que realmente somos y atestigua, no actúa, sino que atestigua. O sea, actuar es una cosa que uno hace en ese aspecto del ser humano que está, digamos, limitado por el tiempo, el espacio, etcétera, lo cotidiano, pues. Pero cuando uno empieza a sentir que es capaz de desapegarse en el buen sentido, empieza a obrar en la persona una especie de cambio de actitud, de cambio de perspectiva, que lo lleva a otro plano, realmente a otro plano de existencia, es distinto. Yo lo he sentido en momentos fugaces, yo no soy ninguna experta, ningún maestro, nada que se le parezca, pero sí que lo he pensado mucho y lo he intentado muchas veces, a veces con éxito. O sea, yo recuerdo una situación una vez, yo estoy dando ejemplos personales porque no quiero que la gente piense que yo estoy hablando desde una especie de cima donde yo sé todo y soy desapegada y que perfecta, ni de, para nada. Pero simplemente me tomo en serio ese concepto y trato de practicarlo cuando estoy consciente y veo cómo hacerlo. Por ejemplo,
Patricia,
sí.
¿Y crees que el desapego de alguna manera es prima o se enlaza con la aceptación también?
Con la aceptación de lo que hay, decís, en ese sentido.
Sí, sí. Aceptar, sí, bueno, circunstancias, aceptar lo que es, sí, lo que está, se propone de alguna manera, ¿no?
Sí, por ejemplo, uno puede pensar en esta época de pandemia que ha sido verdaderamente muy dura para mucha gente en todas partes del mundo. ¿Cómo se toma uno eso que hay? Hay un espíritu dentro de uno que se rebela contra unas condiciones como las que tenemos ahora y sufre. Pero en otro sentido, yo pienso que uno tiene un deber de informarse lo mejor que puede sobre lo que está sucediendo, acatar, digamos, los pedidos del gobierno en el país donde uno vive, aceptar que uno no debe tomar riesgos excesivos, por ejemplo, y al mismo tiempo entender, bueno, esto nos está tocando a todos y lo único que yo puedo hacer como ser humano es hacer lo mejor de mí, lo mejor de lo que yo entiendo que debo hacer. El resto, pues, uno puede orar, uno puede simplemente entregarle el resultado al Todopoderoso, porque uno no está a cargo del resultado a nivel colectivo, ni mucho menos, pero uno sí tiene agencia sobre sí mismo y uno sí tiene, digamos, libertad de obrar, ¿no?
¿Cómo inspiraba Benjamin Krem con respecto al desapego en sus charlas, en sus encuentros?
Por ejemplo, él hablaba mucho de la identificación. Él decía, para entender el desapego tienes que entender que hay diferentes niveles de apego y desapego. Entonces, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿con qué estoy identificado yo? Estoy identificado, digamos, con mi cuerpo, con los apetitos y las pasiones físicas. Estoy apegado a mis emociones. Estoy apegada más bien intelectualmente al mundo de las ideas que tengo. Y entonces vivo en un mundo donde discuto ideas, debato a ideologías, me encuentro, me desencuentro. Vivo conceptualmente exactamente donde estoy. Entonces, por supuesto, uno no está completamente dentro de un nivel ni otro, sino que somos personas que subimos y bajamos de niveles en varias veces al día, por ejemplo. Pero uno sí puede preguntarse, pero realmente, ¿con qué me identifico? Entonces, por ejemplo, una cosa que dice Maitreya es, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus emociones, tú no eres tu mente, tú eres un ser que entra y sale y debería poder entrar y salir libremente de esos cuerpos o estados diferentes. Ese ser eres tú. Entonces, cuando uno realmente empieza a sentir y pensar que eso es posible, que realmente uno es ese ser, entonces uno empieza a entender que uno también tiene voluntad para hacer o no hacer ciertas cosas, que la voluntad es como un músculo que si no se usa se atrofia. Entonces, por ejemplo, En algún momento de crisis uno tiene que preguntarse, bueno, a ver, en este momento, ¿con qué estoy apegado? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me acuerdo en un momento dado, hace tiempo, yo estaba hablando con una señora, una amiga en mi casa, ella era una autora, y estábamos tratando de planear una tarde donde ella me iba a leer sus escritos, sus poesías, etcétera, y yo le iba a leer unos cuentos que yo había escrito y íbamos a comentarlos. Y en ese momento yo fui a buscar una serie de cuadernos que yo había guardado en una repisa en otro salón de mi casa y veo que no están esos cuadernos, que eran el producto de años de trabajo. Y entonces dije, mira, no sé, en este momento no sé qué pasa, no los encuentro, siempre han estado ahí. Y en ese momento entró mi marido y le dije, pero ¿tú te acuerdas que yo tenía estos cuadernos en tal y cual repisa? Y dijo, ah, sí, pero yo pensé que esa era cosa que tú querías tirar y los tiré. O sea, no los miró, no miró el contenido, simplemente pensó que eran unos cuadernos viejos usados y los tiró. Y en ese momento, mi amiga estaba tan horrorizada que se fue yendo de la casa, mirándome pero yendo de para atrás, ¿sabes? Hasta que llegó al portón de la casa, dijo adiós y se fue. Y pensé, bueno, esta pobre señora pensó que yo acá voy a tener una especie de tremendo jaleo con mi marido, vamos a tener una gran pelea. Y yo pensé, no, yo eso no lo voy a hacer. En ese momento, ese es un momento de libertad, de elección, claro, de resolver que uno puede dejar eso. Y lo que pensé fue, bueno, yo escribí todo eso, muy bonito, pero volveré a escribir, haré otras cosas. Y no me voy a pelear con mi marido, no me da la gana, no quiero. Y entonces simplemente experimenté una enorme libertad por dentro, porque no me identifiqué con esas cosas, así.
Patricia, tenemos que cerrar la charla, que está exquisita además. Preguntarte así cortito, ¿qué estás haciendo en estos tiempos? Si estás trabajando con Share International, si siguen, por supuesto, con las publicaciones y todo lo que hace a la actividad, ¿no?
Sí, lo que estoy haciendo es que contribuyo como periodista, porque soy una contribuyente hace muchísimos años de esa revista, entonces yo sigo, claro, contribuyendo. En este momento estoy trabajando sobre varios temas y de hecho se van a publicar probablemente en febrero uno de ellos y después otro, pero yo trato este tipo de temas, trato también, por ejemplo, el perdón, eso qué quiere decir, montones de cosas a través de una perspectiva más bien práctica, qué se puede hacer en tal situación o cómo debemos abordar esto. Darle a la gente esperanza de que tiene el poder de cambio y, por supuesto, siempre pedir ayuda, nunca avergonzarse, claro, de eso.
Patricia, tengo que cerrar el programa, agradecerte muchísimo este aporte. Vamos a ir teniéndote una y otra vez para ir siempre trayendo estas miradas y siempre traer también tan importante para nosotros en la emisora tener la energía de Benjamin Krem aquí siempre en el aire de Mantra FM. Así que lo estás, de alguna manera, en estos tiempos representando vos con estos encuentros. Te dejo un abrazo grande.
Igualmente, Maga. Gracias por invitarme al programa y nos estamos hablando. Te mando mucho.
Hasta pronto.
Un enorme abrazo. Hasta luego.
Gracias. Hasta muchas gracias.
Adiós. Hasta
luego. Vamos a los auspicios del programa y cerramos el portal. Dale.
El portal es una realización de Mantra Producciones.